Hola de nuevo, te damos la bienvenida a Navegando el Espacio Cripto, donde te platicamos las noticias más importantes del ecosistema Web3 para que tú no tengas que hacerlo. Aquí te informamos lo que pasó esta semana en cripto, NFTs, DAOs, precios, DeFi y mucho más. Yo soy Abraham Cobos, estoy con mi gran amigo y co-founder Lalo Cripto, y esta semana parece ser muy emocionante. Lalo, ¿cómo estás?
Abraham, bien, bien. La verdad es que no tan bien como cuando los precios estaban bombeando durísimo. Ahorita estamos también ahí medio laterales, pero obviamente comparándolo con los precios de la semana pasada ha bajado algo. En general estoy bien, la verdad, satisfecho con las cosas que estamos viendo en el espacio cripto, cosas muy emocionantes y que el precio se vuelve algo de segundo plano e irrelevante por estas cosas. ¿Tú cómo estás?
Sí, yo muy bien. Fíjate que siento que estamos en esa etapa del mercado donde todavía podemos hablar y disfrutar que pues, parece que estamos entrando en un bull market y todavía no hay esa euforia desenfrenada de todavía no me hablan mis tíos para preguntarme qué es Bitcoin, que eso pasa cada ciclo. Y cuando llegamos a ese punto sabemos que pues ya estamos en ese mercado donde todo el mundo está hablando de cripto. ¿Y qué vamos a ver? ¿Qué noticias traemos hoy, Lalo?
Tenemos varias que a mí se me hicieron muy interesantes. Por fin ya confirmamos que BlackRock sí presentó la solicitud de un ETF de Ether, y eso para mí es la noticia más importante de la semana. También vamos a hablar sobre la noticia que todo el mundo de la tecnología está hablando, porque Sam Altman termina de ser CEO de OpenAI, y vamos a hablar un poco de cómo nos impacta dentro del ecosistema cripto, porque recordemos que él es co-founder de Worldcoin. Abraham, también tenemos más noticias ahí, medio que XRP va a tener un ETF o no. Vamos a hablar también de Terraform Labs. ¿Recuerdas este zombie que está ahí enterrado? Pues al parecer
Sí.
sigue vivo.
Creo que ahorita que el buen Diego hizo la recapitulación de las noticias, cuando leí Terraform Labs dije como, ¿cómo? O sea, se equivocó de empresa. Y me metí a la noticia y es como, wow, vamos a ver qué está pasando con ese zombie. Y fíjate que también yo estoy muy emocionado porque siento que cada vez en la comunidad también están empezando a haber más movimientos. Esta semana fue DevConnect, que fue la conferencia más importante del año en cripto. Entonces, varias cosas pasaron ahí. Y bueno, pues vamos directo a las noticias de esta semana. Y antes, escuchemos un anuncio de nuestros patrocinadores.
Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager. En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema. Con Espacio Cripto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, reportes mensuales de airdrops, acceso previo a eventos de la industria y un club exclusivo para nuestros Voyagers llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve a espaciocripto.io y aprovecha para comprar nuestro primer NFT, en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles. Si quieres saber más información, te repito de nuevo, ve a espaciocripto.io/OE.
¿Te gustaría ser parte de una revolución cooperativa en el mundo de la Web3? Descubre Optimism, la capa 2 que está cambiando el juego. Optimism no solo es una capa 2 de Ethereum con transacciones más económicas y rápidas. Es un colectivo de constructores, empresas y miembros de la comunidad que trabajan en conjunto hacia la visión de Optimism. La visión de Optimism busca reinventar la organización y la economía digital, fomentando la creación de bienes públicos, la economía regenerativa y busca recompensar el impacto positivo. Optimism construye un futuro de coordinación y colaboración en la Web3. Imagina un espacio digital gobernado por sus ciudadanos donde las contribuciones positivas se recompensan con beneficios reales. En comunidad, impulsaremos el crecimiento sostenido y la creación de un ecosistema descentralizado. Entra a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram o ve a optimism.io para conocer más.
Este episodio es patrocinado por Giro, tu portal seguro, sencillo y entendible en la Web3. Giro es una wallet de custodia propia para acceder a todo el potencial de Web3, con integración directa a DeFi y bajos costos de transacción. Giro justamente es una wallet creada para el ecosistema latinoamericano, en donde el equipo de Espacio Cripto también está trabajando en ella. Puedes ir a giro.cool y registrarte en el waitlist para ser de las primeras personas en probar esta wallet que estamos construyendo con muchísimo gusto para todo el ecosistema de Latam. Así que te repito, ve a giro.cool. Giro se escribe giro.cool. Así puedes ir a tu navegador, también la liga está en la descripción del programa, y regístrate para que seas de las primeras personas en probarlo.
Bueno, y los precios de esta semana, estamos grabando el sábado 18 de noviembre a las 8:50 de la mañana, hora de la Ciudad de México, y en este momento Bitcoin está tradeando, está cotizando a $36,513, Ether está tradeando a $1,942, y en la semana Bitcoin ha bajado 1.7%, Ether ha bajado 5.7%, y Lalo, ¿qué te dicen estos precios? ¿En dónde estamos?
La verdad es que no cambia mucho, hemos visto un alza en los precios lo suficientemente significativa como para también aceptar un retroceso en los precios a corto plazo. Y justamente esta semana estaba hablando con muchos usuarios porque los he estado entrevistando para un nuevo producto que estamos sacando. Si ya escuchaste los patrocinadores de este episodio, Giro, y estamos trabajando en ello y estamos entrevistando usuarios. Y justamente estaba platicando con alguien, y no lo voy a doxear porque no sé si quiere ser doxeado, ¿verdad? Pero me dijo, es que yo en tema de precios veo a un toro asomado en la colina, y digo los mismos comentarios que Abraham, y dije, exacto, yo también, y pues la gente lo está viendo de esa misma manera. Al corto plazo los precios se han movido un poco para abajo, para el sur, pero en los últimos 7 días no se ha roto ninguna estructura. O sea, hablando en tema de price action y temas como de análisis de precio, todavía no hay algo que yo pueda decir que la tendencia ha sido reversada y que nos estamos yendo para abajo. Es normal. Los precios suben, bajan a largo plazo y si hacemos zoom out, siempre se han mantenido en positivos. Así que pues hay que ser pacientes.
Creo que también siempre, o sea, cada episodio decimos esto. Los precios son un indicador de cómo el mercado está evaluando la industria. Y a final de cuentas, siempre voy a regresar a la carta de Jeff Bezos de inversionistas donde decía, pues ahorita nuestra acción perdió el 80% o más, pero tenemos más ventas, tenemos más usuarios, tenemos más centros de distribución, y así me siento un poco, así me siento en cripto, ¿sabes? O sea, tenemos más escalabilidad, tenemos alrededor de cinco veces más escalabilidad de lo que teníamos hace año y medio con las capas 2, tenemos la capacidad de 5 Ethereums, de 5 redes de Ethereum para procesar transacciones. Y creo que algo bien interesante a ver es los principales perdedores y ganadores de esta semana. Celestia, esta capa de Data Availability, 84% arriba en una semana. Avalanche, resurgiendo de sus de la tumba, 49% en una semana. Y también por ahí, DYDX, 15%. O sea, estamos viendo estos precios, o sea, estos incrementos de precio en una semana definitivamente son un indicador de que parece que ya estamos entrando al bull market. Pero de nuevo, en cualquier momento esto puede pues no ser el caso y bajar, ¿sabes?
Claro. Y hablando de Celestia, recordemos que fue un airdrop. Un airdrop que muchas personas en el espacio cripto calificamos. Y Abraham, adivina, yo vi que me caía el airdrop, teníamos que claimearlo, no sé, tenías como 15 días para claimearlo, dije, luego lo claimeo, y nunca lo reclamé, y ahorita ya hizo un 6X, así que, si tú quieres ser alguien que ya no le pasan este tipo de cosas, justamente para eso hicimos el reporte de airdrops en Voyager, así que si quieres saber más, Abraham, ¿a dónde tiene que ir la gente?
Vayan a espaciocripto.io/Voyager, ahí van a poder suscribirse. Se suscriben a través de Substack y justo estamos elevando la calidad de nuestro contenido. Vamos a tener una pieza súper profunda la semana. Una semana la va a escribir Lalo, una semana yo, una semana Diego y una semana Pax. Entonces, literalmente cada quien se va a tardar alrededor de un mes en escribir estas piezas para que sea con súper profundidad y que sea una guía para que tú aprendas y entiendas cada vez más del espacio cripto. Y Lalo, quiero enseñar una de las principales métricas de que pueden decir que estamos entrando en un bull market. Y esta es la cantidad de stablecoins en circulación. Justo cuando fue el colapso de Terra y de FTX, el punto máximo llegamos a tener 179 mil millones de dólares de stablecoins en circulación y bajamos hasta un punto ultra bajo en los últimos meses que fueron 121 mil. Entonces se perdieron 50 mil millones de dólares. Pero viendo esta curva, parece que ya dejó de bajar. Y ya estamos entrando en una pendiente positiva otra vez. ¿Y qué quiere decir que haya más stablecoins en circulación? Que hay más liquidez. Y si hay más liquidez, quiere decir que hay más gente que está entrando a comprar y vender. Y eso básicamente incrementa los precios. Yo creo que una vez al mes o cada cierto tiempo vamos a volver a ver esta gráfica. Porque simplemente que incremente, como dije, este indicador de liquidez es algo súper bullish para los precios y para la industria.
Estoy de acuerdo y creo que es algo que hay que siempre mantenerle un ojo encima. Y algo que quería hablar antes de pasar a otros temas en el tema de percepción a largo plazo. Tampoco estamos tan mal. Estamos hablando de Ether en $2,000 y luego la gente cree que los precios suben muy, muy rápido. Pero hagamos una estimación porque tú y yo, Abraham, siempre hablamos de pensar a largo plazo y sé que a veces es complicado hacer esto, pero si tú hoy me pudieras cerrar un contrato en donde yo te diga, Abraham, vas a hacer un 4X en tus inversiones en 4 años, ¿lo aceptarías o no lo aceptarías? Sin saber de cripto.
Yo creo que no. Sin saber de cripto, probablemente la gente tampoco lo acepte porque no sabe ni siquiera. O sea, 4X se le haría poco y no entiende los mercados financieros y diría, no, pues chance yo lo puedo hacer de otra forma. Pero con un conocimiento de finanzas y con un conocimiento, con un conocimiento suficiente de finanzas, probablemente lo aceptaría.
Y es que justamente hace 4 años estábamos viendo Ether en $170 y ahorita está en 1940. O sea, es más de 4X. O sea,
es 10X.
Prácticamente.
Es como 13X.
Exacto, o sea, es una cantidad impresionante. Y lo que yo digo 4X es para irnos en un escenario súper conservador. Y hablar de 4X en un escenario conservador es una locura, en verdad. Un escenario conservador en CETES es 8-10% anual, que en 4 años pues es un 40%. Y estamos hablando de 4X. Entonces, sí, han pasado muchísimas cosas en el espacio cripto. Vinieron los Terras, vinieron los FTX, vinieron todos estos scams, pero estamos muy bien posicionados. Y si yo pudiera cerrar un contrato que me diga a 4 años vas a hacer un 4X, probablemente lo cerraría. Y creo que esto es un mercado en donde eso puede pasar. Sí, sin duda.
Yo chance no, porque, o sea, porque siento que cripto va a ser más en 4 años.
Estoy de acuerdo. Es un escenario más conservador. Pero 4X aún así sigue siendo un montón. O sea, es...
Sí. O sea, muchísimo. No hay otro lugar que dé eso, a menos de que estés como en inversión temprana de startups o seas como una persona que es un genio tradeando acciones que pues probablemente ninguna acción haga 4X en los próximos años. O quién sabe, ¿sabes? Si, con la inflación en Estados Unidos, si le ponen, de repente empiezan a bajar las tasas de interés y entramos en un bull market infinito, puede ser, pero entiendo lo que dices. O sea, cada vez suena que esta industria va a seguir creciendo y ya el nivel de riesgo que cada quien quiera tomar va a ser proporcional a sus retornos. Obviamente, lo mejor es tener la cabeza fría. Ahorita que todavía no empieza la superfiesta del bull market, tienes una tarea si estás escuchando esto. Piensa qué porcentaje de tus activos quieres vender cuando pase cierto límite. Tipo, cuando vuelva el precio de Ether a su máximo histórico, que fue alrededor de 4,700. Bueno, eso es un indicador de que definitivamente estamos en un bull market. De ahí para arriba ¿dónde lo vas a vender? O sea, no quieres estar borracho o borracha, o sea, como con tanto hype que no puedas hacerlo. Y con toda la liquidez que viene del ETF, con toda la demanda, es súper importante tener este punto muy claro. Y pues justo creo que la primera noticia de esta semana es que oficialmente BlackRock aplicó para tener un ETF de Ether. La semana pasada dimos la noticia de que era un rumor, o un rumor muy avanzado. Más que un rumor, había sido el primer paso, mandar los documentos al estado de Delaware, y el siguiente paso era ya hacer esa aplicación del ETF ante la SEC, y pues ya estamos ahí. O sea, BlackRock ya está en ese punto donde va a tener ya la SEC tiene que decir sí o no a estos ETFs. Y creo que una de las cosas más importantes es que en el pasado Gary Gensler había dicho que Ether se parecía más a un commodity, por lo tanto sí podría ser un ETF, y luego últimamente decía que era un security. Luego en corte, en una de esas conferencias que tiene con el Senado, también dijo que Ether parecía más un commodity. Entonces creo que por fin vamos a tener claridad, y es muy emocionante tener un ETF de Ether y de Bitcoin. Creo que pasará en los próximos meses.
Sí, estoy de acuerdo. Yo también estoy muy emocionado. Y algo que también hay que estar súper conscientes es, ¿y qué pasa si no? Porque estamos dándolo prácticamente por hecho, y sí es prácticamente un hecho. O sea, hay un 90% de posibilidades según analistas de Bloomberg, pero todavía hay un 10% que, pues medio que sí me asusta. Porque estamos haciendo unas apuestas muy, muy fuertes ante esta suposición, pero tarde o temprano va a pasar. O sea, creo que estamos de acuerdo en que si no es este año, va a ser el próximo, y si no es el próximo, va a ser el siguiente. Evidentemente vamos a tener ETFs de Bitcoin, pero, o sea, justamente quiero decir esto para que también seamos conscientes y pacientes de las cosas que pueden llegar a venir.
Creo que una de las cosas más importantes, a ver, está bueno porque si entra Wall Street en este asset class, si entra Wall Street en cripto, como lo pusimos en el newsletter de Voyager, es una forma de bursatilizar el activo. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona en una bolsa de valores va a poder comprar o venderlo. Y también hay todo un debate más filosófico de si es bueno en esta batalla de descentralización, en este objetivo que tenemos de cada quien que custodie su propio dinero con Bitcoin o con Ether, con sus wallets. Es un debate que creo que es importante tener. Yo personalmente creo que es un paso adelante, porque a final de cuentas es como un caballo de Troya. Ahí estamos, o sea, ahí está esta industria empujando. Pero en un momento donde un ETF tenga, imagínate, que un ETF tenga el 35% de los Ethers en circulación, en ese momento se convierte en un riesgo para la descentralización de la red, ¿sabes? O sea, entonces, no sé, ¿tú qué opinas?
Estoy de acuerdo. Creo que es un riesgo como el que estamos viendo en Lido, de que Lido tiene más del 30% de los Ether en staking y todo el mundo está muy asustado y haciendo alternativas. Pero creo que también hay suficiente diversificación. Diversificación es la palabra dentro de los ETFs. Entonces va a estar BlackRock, va a estar Fidelity, y justamente la SEC, una de sus tareas es que esto no sea un monopolio. Entonces, van a probar el ETF de BlackRock y se lo van a probar a ARK, a Fidelity, a Bannock, a un montón de players que lo quieren hacer, y eso pues va a ayudar a la descentralización. El tema es que todos están siendo custodiados en Coinbase. Así que pues más bien vamos a tener que ver qué otros players están dispuestos al tema de custodia de Ether, que creo que muchos. Pero sí, creo que es un tema para la gente de Web3 en el futuro. Creo que ahorita el problema que tenemos es que se apruebe esto y luego vamos a ver cómo resolvemos lo otro.
Sí, además creo que lo custodio de Coinbase para mí es un paso bastante obvio, porque Coinbase es la única empresa pública, el único exchange público y la única empresa pública que custodia cripto. Los diferentes custodios, me acuerdo que PayPal compró uno, que fue una indicación súper fuerte de hacia dónde iban. Entonces, vamos a ver hacia dónde evoluciona este punto. Creo que eventualmente cosas como Coinbase van a ser más similares a un criptobanco que a un exchange, ¿sabes? O sea, un banco cripto hacia allá va. Y siguiendo con las noticias de los ETFs, esta semana hubo todo un drama porque alguien hizo una aplicación para hacer un ETF de XRP. Y en esa aplicación puso los nombres como si aplicara BlackRock. Que este ETF falso se llama, o sea, se intentó llamar el iShares, que así se llaman los ETFs de BlackRock, XRP Trust, que, bueno, es todo esto. Y, o sea, este movimiento fue como muy orquestado, porque en el momento en el que se publicó o mandaron esos documentos a Delaware, lo que platicamos la semana pasada de Ether, los mandaron al estado de Delaware. Y en ese momento BlackRock dijo, bueno, en ese momento sale en la terminal de Bloomberg, parece como que wow, ahora, o sea, BlackRock no para, y ahí el siguiente es XRP. Lo mandan, salen las terminales, el precio de XRP sube 15%, y en ese momento BlackRock desmiente que está, o sea, como, oye, esos no son nuestros papeles oficiales, quién sabe cómo llegaron ahí. Y qué cañón, como, o sea, la gente en cualquier momento va a buscar maximizar sus rendimientos, y esto es casi que una estafa. Y una estafa, de nuevo, medio estúpida, porque la corte americana, o sea, el sistema de justicia americano, dice como, esto es manipulación de mercado, vamos a buscar quién hizo esto. O sea, esto es romper la ley, no es como intentar meterte un grupo de Telegram y decir como, ah, sí, va a subir a XRP. O sea, esto es algo bastante orquestado.
Completamente, y es que además para hacerlo, pues no puede ser CryptoChoki32 en Twitter, ¿no? O sea, sí tienes, exacto, que ser alguien donde presentas los papeles y todo el paso. Entonces, a mí me da mucha risa porque creo que esto va a seguir pasando. Y ahora que la gente vio que XRP subió 15% en un día, yo creo que no van a ser los únicos que hagan esto. Y también va a ser hasta más difícil porque ya pasó primero con el ETF de Bitcoin, con la noticia de Cointelegraph, que dijeron que ya habían aprobado el ETF de Bitcoin mediante un grupo de Telegram, justamente en donde la persona que lo anuncia es un Pepe fumando un churro de weed. Y ahora estamos viendo esto, ya no vamos a ser tan sensibles a las noticias, y creo que eso también nos hace más inteligentes, el pedir las fuentes, el pedir la investigación, el esperarte al anuncio oficial, y eso ya es un trabajo de todos, porque con las redes sociales y el internet a todo lo que da, cualquier persona puede tuitear lo que sea. O sea, recordemos que hasta a Vitalik le hicieron un swimsap y accedieron a la cuenta de Vitalik. Entonces, eso va a pasar, y me siento como un viejito diciendo, no, es que esto de las redes sociales está bien duro. Pero va a pasar, y lo tenemos que hacer, y tenemos que ser más inteligentes en saber qué información consumimos. Y va a pasar. O sea, esto, al ratito vamos a ver un ETF de Dogecoin y nos vamos a cuestionar si es de verdad o no es de verdad.
Claro,
eventualmente, o sea, además, lo vamos a tener.
Lo más cañón de todo esto es que estas personas que hicieron este, es un, pues sí, es manipulación de mercado. Si su lógica fue como, me voy a ir a la fuente más básica. Si mando documentos a la corte, la terminal de Bloomberg lo va a ver, va a parecer súper oficial, y en ese momento van a subir los mercados. Yo pongo un long y en ese momento, horas después, lo corto, ¿sabes? Entonces ya no es, exacto, o sea, esto es más cañón porque que la noticia de Cointelegraph, porque la noticia de Cointelegraph venía de Telegram y lo pusieron en un tweet. Eso fue como algo muchísimo más profundo, ¿sabes? Entonces, una de las cosas, uno de los axiomas tal vez de Espacio Cripto es, en cuanto haya una noticia, esperar. O sea, como también en un nuevo protocolo. Yo nunca soy el primer usuario de un protocolo. O sea, de un protocolo, no sé, si sale un nuevo DEX, digo como, bueno, a ver, vamos a darle 3 días, una semana, y vamos viendo cómo evoluciona. A menos de que sea algo como muy cercano, ¿sabes? Así que, no sé, el JJ Campuzano me habla y me dice, oye, prueba esto, y sé que es JJ, o sea, como, y obviamente lo hago con un wallet aparte. O sea, a todo esto es como un escepticismo optimista. Ese es mi approach. Creo poco, pero creo que eventualmente va a ser verdad.
Estoy de acuerdo y creo que también en el ecosistema cripto tenemos que ser así, con los airdrops, con los tokens nuevos, con los listings en exchanges, con lo que te shilea tu amigo, con los scams. Les digo, he estado hablando con un montón de usuarios y yo creo que el 90% hemos caído en estafas. Entonces, tenemos que mejorar eso. Y la única manera de hacerlo es siendo fact-checkers. O sea, no estamos en el negocio de dar la primer noticia o comerte la primer noticia que encuentras en Twitter, como tal vez si un Cointelegraph que tiene que tuitear rápido porque si no se le va la noticia. Así que pues aprovechemos que no estamos en ese negocio. Todas las personas que nos escuchen validen sus fuentes, porque no pasa nada si llegas 2 horas tarde.
Sí, exacto. O sea, hay como cripto y en general este tipo de cosas, lo más importante no es ser el primero. O sea, como dice tu canción favorita, Lalo, no es ser el primero, sino es saber llegar. La canción del rey. Bueno, no sé ni siquiera si se llama así, pero bueno, todo México ha escuchado eso. Sepamos llegar en lugar de ser la primera persona en llegar. Y también, siguiendo hablando de otros, más noticias sobre ETFs, ARK Invest, el fondo de inversión de Cathie Wood, no solo va a, o se dice que no solo va a tener un ETF de Bitcoin, sino que van a empezar a explorar diferentes productos de ETFs que tienen que ver con cripto, que no necesariamente son solo Bitcoin o solo Ether. Imagínate un ETF 50% Bitcoin, 50% Ether. O un ETF que sea el Metaverse ETF y tiene una ponderación que es, no sé, 20% Ether, 30% Mana, 15% de Sandbox, 15% Base, porque Base es porque imagínense que ahí corren. O sea, esto me recuerda mucho la validación de nuestro querido Chris Storaker del producto de ARK, que básicamente son ETFs on-chain. Siento que para allá va mucho y ARK puede tener un gran potencial.
Eso me encanta. Me encanta y lo hemos visto, como dices, con ARK. También Bankless tiene un index que le llaman el BETH Index, que es Bitcoin, Ether y DeFi. Entonces, lo compras, tienes 33% invertido en Bitcoin, 33% en Ether y 33% en tokens como Aave, como Uni. Estos blue chips del ecosistema cripto. Y para mí eso también, imagínate ser una persona que no sabe mucho de cripto. Pues bueno, diversifico en este index y ya no me preocupo si me estafan en un token DeFi, porque pues ya tengo la diversificación en otros 10. Y esto tiene completa lógica. Y es así como invierten los grandes fondos. O sea, no van y compran el 100% en Apple, sino van y compran el S&P 500, que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, y pues diversifican. Así que eso es una gran lección. Y Abraham, ¿tú lo comprarías?
No, porque puedo comprar Bitcoin directo. O sea,
bien.
Creo que esto es para otro segmento de la población, para esa gente que tiene, como hablábamos esta semana en el episodio con Miguel Kudry, o sea, este tipo de productos, los ETF, son para los asesores financieros que van con, no sé, esta imagen de la comunidad de gente retirada en Florida y van puerta a puerta como, hola, yo soy tu asesor financiero, vengo a checar tu portafolio, el ETF de Bitcoin viene súper duro, vamos a meterle un poco, y el señor dice, o la señora dice como, va, jalo. Creo que, de verdad, este combo de episodios, si te gustó el episodio que acabamos de publicar con Miguel Kudry, la verdad fue una plática súper profunda, como L1 Advisors obtuvo la inversión de Banek. Y yo combinaría ese episodio con el episodio 65 de Espacio Cripto, que se llama Índices de Inversión en Web3 con Chris Storaker de ARK, porque esas dos cosas están muy entrelazadas, ¿sabes? O sea, uno es ARK está haciendo la infraestructura de el token per se, o sea, el ETF on-chain, y L1 Advisors está haciendo la forma en la cual los asesores de inversión interactúan con el blockchain. Entonces, siento que ahí son tal para cual esos dos episodios. Les recomiendo mucho que los escuchen. Y Lalo, como decías al inicio, La noticia que todo mundo en el ecosistema de tecnología está hablando es que OpenAI, el board de directores de OpenAI, despide a Sam Altman. Sam Altman fue esta persona que empezó OpenAI y la llevó de cero, de valer cero, a valer más de 80 mil millones de dólares, y lo despidieron. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque Sam Altman también ese es el fundador de WorldCoin, es parte de los cofundadores de WorldCoin, y este despido creo que es uno de los más sonados en la industria de tecnología de los últimos años. O sea, creo que ha habido una gran explosión de OpenAI. Probablemente si escuchas Espacio Cripto has utilizado ChatGPT, que es el producto de OpenAI. ¿Qué opinas de esto? O sea, el board de directores despidiendo al CEO de OpenAI.
Wow, hay mucho que desmenuzar, y justamente he estado leyendo sobre esta noticia porque también le han tirado muchísimo a Sam Altman en decir, ah, es que estás bien menso, ¿por qué levantaste dinero de VCs? ¿Y por qué permitiste vender tu empresa a un montón de personas? Uno, es la manera en la que puedes escalar una empresa de 0 a 80 mil millones de dólares. No es como que puedas decir, no, pues le bajo a mis gastos y con eso saco OpenAI. Y eso primero se me hace muy ilógico, y he estado viendo cómo le tiran en Twitter de, ah, yo por eso bootstrapeo. Y es una sí, persona brother, que vende galletas,
pero por eso no tienes,
¿no?,
OpenAI, ¿sabes?
Exacto, es como, no, es que yo vendo lo que sea, ¿no? O sea, cualquier tipo de negocio, si lo quieres explotar al nivel de OpenAI, pues tienes que pedir dinero de VCs. Y para mí esto no tiene nada que ver de que Sam Altman esté menso. O sea, es como se hacen las cosas y como se disrupta el mundo. Y bueno, pasando a este tema, está muy grave porque justamente el Void lanzó un blog después de esta noticia el viernes y puso que estaban muy decepcionados y también que fue por pérdida de confianza. Y esto no lo puedes decir a la ligera, no puedes decir, ah, hay pérdida de confianza, y después salir y decir, ah, no, perdónenme. O sea, esto lo dices cuando estás muy seguro de que puedes ganar hasta un juicio, porque Sam Altman podría decir, ¿cómo que pérdida de confianza? Estás manchando mi imagen, me estás dañando, y pueden ir a juicio. Entonces, creo que son datos muy duros y alegaciones muy duras. Y ahora, por lo que estamos hablando de Sam Altman, es de WorldCoin. El precio no ha bajado mucho, realmente no le ha impactado tanto. Y ahora, ¿cuánto crees, Abraham, que Sam Altman se vaya a involucrar más en WorldCoin? Porque es co-founder y pues tal vez ya tenga más tiempo libre.
Pues, híjole, no tengo idea. O sea, no sé cuál sea su foco, no sé qué vaya a hacer. Para mí, una de las principales moralejas de esta historia es que si eres el fundador o fundadora de una empresa, una de las cosas más importantes es que no puedes perder el control de tu board. Y se dice muy fácil, ¿sabes? Se dice fácil no estando en esa situación. Me acuerdo mucho de la noticia hace un par de semanas que Atlassian, la empresa detrás de Jira y de todos estos software de también Confluence, estos software de gestión de proyectos, compró Loom. Y una de las cosas más interesantes es que el board de Loom tenía 5 asientos. A los 3 cofundadores, creo que una persona de Andreessen Horowitz y una persona de otro fondo de capital privado. Entonces, de esa forma, los founders mantuvieron control de la empresa. Parece que, más bien, claramente en ChatGPT, bueno, en OpenAI, claramente en OpenAI básicamente perdieron el control del board. Y así sacaron a Sam Altman. Creo que también hay muchísima, no sé, expectativa de ver qué fue lo que pasó. Hay gente especulando. He leído teorías desde gente especulando que hubo un data breach súper profundo y eso puede ser súper dañino para el producto. Gente especulando, esta es mi teoría de conspiración favorita, Lalo, que gente especulando que OpenAI ya llegó a la inteligencia artificial general, que es el GAI, o sea, General Artificial Intelligence, y a ese nivel sería como, no sé, el punto de ciencia ficción donde esa cosa, esa computadora es casi Dios, o sea, que sabe tanto y es tan inteligente y se mueve tan rápido que casi casi hay que desconectarla porque si no nos va a dominar. Entonces, yo creo que la verdad ha de ser un punto intermedio. Ha de ser como hubo algunos problemas, la comunicación con un board seguro está complicada y tuvieron el poder para sacarlo. ¿Y cómo va a impactar esto a WorldCoin? Como decías, el precio de WorldCoin en esta semana, pues en las últimas 24 horas ha bajado 2.8% y en una semana ha subido 1.6%. Creo que, ay, no sé, Sam Altman es una persona con demasiados reflectores y sabemos que cuando algo así, como una persona con tantos reflectores y que tal vez empuja estas narrativas como sí, vamos a hacer no solo inteligencia artificial, sino una forma de dar un salario universal mínimo, a mí WorldCoin todavía me da un poco de ñañara, ¿sabes? O sea, mejor tener un poco de cuidado. ¿Y qué tanto se involucre en la empresa? No lo sé, habrá que ver y también no sé qué tan relevante sea que se involucre.
Estos experimentos de UBI, de Universal Basic Income, es algo que está en boca de la gente más interesante, en mi parecer, en el mundo. Porque Elon Musk ha hablado sobre la necesidad de un UBI, porque ahora la narrativa detrás de esto es que la tecnología y los avances van a ser tantos que va a haber gente en el mundo que no se necesite. O sea, ya todo lo van a hacer computadoras y va a ser muy difícil poner en la fuerza laboral a tantas personas. Entonces, van a recibir un ingreso básico universal por el simple hecho de existir. Y esto suena como muy ficción, ¿no? O sea, si se lo cuento a mi mamá, me va a decir, estás loco. Y pues no sé, o sea, es un experimento, yo creo que al borde de la tecnología, al borde de la política, al borde de todas las cuestiones sociales. Sinceramente, ningún UBI ha logrado nada hasta el día de hoy. Pero también WorldCoin lo ha hecho con estos orbs. Estos orbs que te toman el iris y se supone que toda la información no sale de ahí, la ponen en un hash y ya nunca sale esa información. De hecho, es únicamente para verificar que eres un humano. No es un KYC, porque también la gente dice, bueno, con WorldCoin ya ni siquiera necesitas hacer un KYC. No, esto solo funciona para verificar que eres humano en internet. Y yo creo que eso sí es muy rescatable y súper necesario. Saber que somos humanos los que estamos detrás y no es un ejército de 1 millón de personas, o bueno, 1 millón de bots queriendo claimear un airdrop o votando por un presidente por medio de blockchain. Yo creo que esto sí es importante y rescato mucho esa parte de la manera en que podemos identificar humanos en internet, que hasta la fecha no se ha podido, y pasarlo ahora a un ingreso básico universal es en donde yo también todavía soy muy escéptico. El experimento me gusta, creo que es algo que hay que experimentar como humanidad por estos argumentos. Y algo importante también de Sam Altman es que previo a tener un board y previo a tener inversión privada y más inversión privada más bien, Elon Musk estaba detrás de OpenAI y se separaron porque no estaban de acuerdo hacia la dirección. Pero este cuate está en toda la innovación y al borde de la tecnología. Y ahora Elon está sacando su propia inteligencia artificial para Twitter. Entonces también se rumorea que Sam Altman podría seguir trabajando en ese rubro ahora de la mano de nuevo con Elon Musk.
Sí, y hay muchas teorías de conspiración porque en la semana el presidente de China se juntó con Elon Musk y parece que la empresa de Elon Musk está empujando ella y pues quiere, no sé, quitarle el mercado a ChatGPT, al producto de OpenAI. O sea, son muchas cosas y creo que lo interesante es de cómo, para mí, es cómo convergen todas estas narrativas y también cómo el blockchain es una tecnología que ayuda muchísimo a mantener, a modular y regular el AI, ¿sabes? O sea, hay un libro que le recomiendo muchísimo que se llama Superintelligence de Nick Bostrom, un filósofo, y habla mucho de este tipo de tecnologías. Y una de las formas que decía de cómo mantener una inteligencia artificial como general, súper inteligente, pero modulada y alineada al problema de control, que es básicamente que esta inteligencia artificial no se rebele con la humanidad, es hacer algún modelo de tokens criptográficos que esta computadora quiera obtener y la única forma de obtenerlo sea como que un humano se los dé como completamente con diferentes barreras para eliminar que la inteligencia artificial controle al mundo. Y bueno, yo me voy a poner como en modo AI, no es el punto, sino el blockchain puede ser una forma de modular el problema de control de una inteligencia artificial. Y pues vamos a ver, o sea, estamos en el borde de la tecnología en cripto. Creo que es importante mantenernos informadas, informados de qué más está pasando en otras partes de la tecnología. Y bueno, vamos a la siguiente noticia, y es que otro exchange va a tener una capa 2, y este exchange es OKX, o sea, OKX, va a lanzar su capa 2, que se va a llamar X1, y va a estar construida sobre el Chain Development Kit de Polygon. Justo hace 2 semanas, vayan y escuchen el episodio que tuvimos con Manu, que hace el desarrollo de negocios para Latinoamérica en Polygon. Y creo que esto tiene total sentido. O sea, Manu nos contaba de cómo la tecnología del Chain Development Kit de Polygon parece que va a empezar a ganar muchísima atracción. Algunas de las Layer 2s que empezaron a salir sobre Optimism, al parecer, se van a migrar a Polygon. OKX sacando directamente su Layer 2 en el Chain Development Kit. Creo que, Lalo, vamos a llegar a un punto donde todos los exchanges tengan una capa 2.
Yo creo que sí, o sea, creo que es lógico y lo vimos hace un par de años con todos los exchanges sacando sus tokens. Creo que lo único que no lo hizo o los que no lo hicieron fueron los basados en Estados Unidos por cuestión regulatoria, pero tenemos Binance, tenemos KuCoin, tenemos OKX, tenemos esos grandes exchanges fuera de Estados Unidos con sus tokens y ahora lo que estamos viendo son capas 2 a diestra y siniestra. Y creo que esto no está mal. Más porque tenemos ya tecnología de interoperabilidad entre cadenas y cada vez los puentes están siendo mejores. Creo que justamente ese tema, los puentes siguen siendo el punto de fallo. Y existe esta imagen que me da muchísima risa, que es una estructura súper fuerte, como de una torre. Y luego está un palillo de dientes que dice como a random dude en Nebraska ayudando a los bienes públicos, ¿no? Pero ahora me lo imagino con los puentes, como toda esta infraestructura tan robusta dentro del ecosistema cripto y un palillo de dientes que sea como la llave privada del puente. Y creo que esa es
Claro.
la partecita de la estructura que tenemos que mejorar para que puedas pasar cripto desde la capa 2 de Coinbase a la de OKX, poder sacar tu dinero por OKX. Después que se vaya a la capa justamente que sacó Binance ahora en Polygon. Así siento que eso va a ser muy natural y ojalá sea una interfaz y una experiencia tan sencilla que los usuarios no nos demos cuenta que estamos utilizando tantas capas 2.
Sí, justo. Y esta capa que sacó OKX va a ser, pues bueno, otra de los Layer 2s, cada vez hay más. Y lo que dices, ese meme me encanta y el modelo mental es, la seguridad de tu sistema es tan fuerte como tu eslabón más débil. O sea, imagínate, es como poner la caja fuerte más segura del mundo, con todas las contraseñas posibles, pero afuera le pegas un post-it con tu contraseña. Pues bueno, eso no hace a tu caja fuerte no segura, la hace muy vulnerable. Entonces son como diferentes formas a pensar entre seguridad y vulnerabilidad de un sistema.
Claro, y recuerdas cuando hackearon el puente de Ronin, que era la sidechain de Axie Infinity, que lo habían hackeado y nos dimos cuenta que como 5 días
2 semanas,
después.
sí, o sea, como 2 semanas después, simplemente la gente no sabía que ya no había fondos y de repente alguien quiso retirar y fue como, ups, no tenemos suficiente para pagarte. Y bueno, vamos a ver a dónde lleva. Lo importante es que esta tecnología de escalabilidad también es una validación de que cada vez hay más espacio para procesar transacciones en Ethereum. Y otra de las noticias sobre esto es que, bueno, suena que Kraken va a ser un Layer 2, otro exchange. Pero quién sabe, ¿sabes? O sea, también para mí el siguiente paso es Layer 2 y luego que hagan todas sus transacciones on-chain. ¿Sabes? Que la liquidez la saquen de Uniswap. Creo que eso también va a pasar, pero va a tomar más tiempo de lo que creemos. Y Esto es así. Creo que en unas semanas vamos a estar confirmando o negando esto. La semana pasada también hablamos. Todavía no está confirmado que Kraken va a sacar su capa 2. Vamos a ver a dónde nos lleva. Y creo que esta noticia, Lalo, que Microsoft, Tencent y otros gigantes de tecnología se unieron al Decentralized Infura Network. Infura es una de las empresas más importantes en el espacio cripto porque provee la infraestructura para generar nodos validadores en Ethereum. Y hace unos meses se cayó la red por un bug y se cayó MetaMask. También es importante recordar que Infura, la empresa dueña de Infura se llama Consensys, y Consensys también es dueña de MetaMask. Básicamente son nodos RPC, que RPC quiere decir Remote Procedure Calls. Entonces tú mandas, es como la forma más fácil de entenderlo, es tú mandas tu transacción, esa transacción es mandada a este software, y este software es la forma, es lo que se encarga de interactuar con el blockchain. Y tener a Microsoft, Tencent y otros 16 gigantes de Web2 hace que sea un poco más resiliente la red, que si Consensys tiene un problema, alguien más pueda soportar toda la infraestructura para correr estos nodos. Creo que es un movimiento interesante, y aquí es donde es justo uno de esos puntos de centralización, descentralización, que es importante entender. Si se cae Infura, lo importante es que hay otras dos, mínimo dos opciones para mandar tus transacciones. Pero creo que es también otra validación de grandes empresas de tecnología entrando en cripto.
A mí se me hace un gran paso, porque era lo que estábamos hablando desde hace rato, que pues tu eslabón más chafita puede ser pues tu mismo servidor, ¿no? Y no estás diversificando. Sí eres la wallet más importante dentro del ecosistema, pero pues se te cae ahí, se te olvida pagar la factura del AWS o como ellos lo hagan. Y ya, adiós toda la infraestructura de MetaMask por algunos minutos. Entonces, justamente creo que es una buena estrategia. Vemos, como mencionabas, más players entrando al ecosistema. Y ahora Infura también está innovando en muchísimos lados, tanto en MetaMask como en su infraestructura. También ha mencionado el interés de descentralizarse. Entonces, esto también es un gran paso. ¿Quién sabe cuándo vaya a pasar? Pero lo han mencionado varias veces. Y recordemos que el CEO de Infura también es de los co-founders del ecosistema de Ethereum. Así que tiene buen conocimiento, está bien conectado. Es una de las empresas más importantes dentro de la infraestructura de Web3. Así que es un gran paso. A mí me gusta esta noticia.
Sí, sin duda. Vamos a la siguiente noticia. Y la noticia es que Dapper Labs va a lanzar una colección o varias colecciones de pines digitales con Disney, y estas colecciones digitales van a ser de Star Wars, Pixar y otros personajes. Lalo, ¿te acuerdas? Dapper Labs es la empresa que está detrás del NBA Top Shot. También es la empresa detrás de CryptoKitties. A mí esta noticia se me hace súper bullish. Lo único que se me hace, no me gusta nada, es que esta serie de NFTs van a ser lanzados sobre el Flow Blockchain, que es el blockchain nativo de Dapper Labs. Y este es uno de esos blockchains medio fantasmas, o sea que son como un poco innecesarios desde mi punto de vista. A final de cuentas, la noticia es bastante buena. Disney haciendo NFTs, y creo que es algo que ya vimos. Es algo que vimos el siglo pasado. Vamos a ver a dónde nos lleva esto.
Sí, creo que este tema de Dapper Labs también cubrimos una noticia hace algunos ayeres que habían sido demandados por la SEC por vender securities no registrados, y ahora están lanzando esto. Creo que esta empresa, Dapper Labs, es una de las puntas de lanza en cuestión de NFTs y empresas. Porque como mencionabas, está NBA Top Shots, que es un proyecto de NFTs con el mayor volumen dentro del ecosistema, y te voy a dar algunas cifras porque creo que esto es súper interesante. En noviembre de 2023 vendieron $1,420,000 en únicamente NBA Top Shots. Pero en febrero de 2021, y te voy a pasar aquí el link para que lo mostremos, vendieron 220 millones de dólares en NFTs únicamente en NBA Top Shots. Entonces es una empresa que pues sabe manejar volumen. Obviamente esto era un bull market y era el momento del bull market de los NFTs, pero quien pueda hacer un buen trabajo dentro de este ecosistema, yo creo que puede ser Dapper Labs. Y justamente con toda la lógica y con toda la experiencia que tienen detrás.
Sí, sin duda alguna. Y creo que, bueno, o sea, todavía queda mucho por probar, ¿sabes? Queda mucho por probar en, básicamente, en NFTs. A lo que me refiero es que yo creo mucho en esto y creo que puede ser una gran forma de incentivar gaming, pero todavía no termina de arrancar, ¿sabes? Y la verdad no sé si que lo lancen en el Flow Blockchain sea algo positivo. Me haría mucho más sentido que los lanzaran en algo como Polygon, algo como nativo en Ethereum, ¿sabes? O sea, porque si no es como un sistema aislado.
Estoy de acuerdo. Creo que lo hacen de esta manera para tener mayor control y que puedas mintearlo probablemente dentro de un blockchain que pues, prácticamente no pagues gas. Es más trabajo de pues de BD, de Business Development, el hecho de que hayan aceptado hacerlo dentro de esta blockchain. Y a mí lo que se me hace raro también es que Disney haya aceptado hacerlo dentro de esta blockchain. Porque vemos otros players del tamaño de Disney como Nike, que ha lanzado cosas en Polygon. Y hemos visto otras empresas al grado de Nike hacerlo en pues capas 2 que sí tienen más volumen. Y que un recomprador o alguien que quiera comprar algo dentro del marketplace lo pueda hacer de manera más fácil. No sé si es por un tema regulatorio. Me gustaría pensar que sí. Y que Disney tiene gente dentro de sus filas con inteligencia dentro de blockchain que diga, oigan, ¿y por qué no lo hacemos en Polygon? ¿O por qué no lo hacemos en Optimism o algo así? Y que los de legal les hayan dicho como, no, mejor vámonos por este camino. Y que no haya sido por un tema de ignorancia. Que la verdad lo dudo porque tienen gente súper capaz.
Sí, para mí es, a ver, esta empresa, Dapper Labs, es la dueña del blockchain de Flow. Y lo empujaron hacia allá. Es así de simple, ¿sabes? Vamos a ver a dónde nos lleva. ¿Qué tal si Flow se convierte en una capa 2 dentro del, usando el Chain Development Kit de Polygon? O sea, como que ahí en ese momento todo haría sentido. Y vamos a la siguiente noticia. Una noticia súper interesante de qué pasa en Latinoamérica. AgroToken va a lanzar un parachain en Polkadot. AgroToken, justo lo he conocido bastante bien, es una empresa que básicamente hace stablecoins de productos agrícolas. Y uno de sus primeros productos es la soja. ¿Y por qué es tan importante? Porque el proceso de producción y de transacción de soja a nivel internacional tiene demasiada fricción y demasiadas barreras. Sobre todo lo que pasa en Argentina y Brasil. Argentina, ya sabes, les pagan en pesos argentinos y luego lo quieren convertir en dólares y no hay liquidez y demasiados de estos procesos. Y me gusta ver estos casos de uso porque básicamente es este proceso de activos del mundo físico que la narrativa son real world assets. Odio el término activos del mundo real porque cripto también es real, simplemente no es físico. Entonces, justo estoy escribiendo, vean pronto en Expedición de Voyager, el artículo que yo voy a escribir va a ser de activos del mundo real en esta serie de elementos del bull market. Y se me hace bastante interesante y vamos a ver a dónde evoluciona esto. Lo que también se me hace una crítica es, ¿por qué en Polkadot? Polkadot parece que no pasa nada ahí, honestamente, siendo como completamente transparentes. Parece que tal vez, no sé, se ganaron un grant y va sobre Polkadot.
No, creo que, bueno, yo no sería tan crítico en ese aspecto. O sea, Polkadot está dentro del top 3 con mayores developers dentro de ese ecosistema y eso habla muchísimo sobre este aspecto. También es una manera de tener controlada la infraestructura dentro de este ecosistema. O sea, en el tema de Polkadot ir por una parachain tienes que hacer una subasta y eso evita que hayan proyectos fantasmas haciendo cosas ahí porque tienes que hacer una inversión grande. Creo que los proyectos que están dentro de Polkadot pasan ese check, aunque también te vayas por el otro lado, por el mayor postor. Pero sí, o sea, estoy de acuerdo en que si lo quieres escalar y hacerlo de una manera más rápida, te vas por el ecosistema de Ethereum. Aquí el tema es qué tan bien asesoradas están estas personas. Y si ya están apostando por Polkadot, también creo que se me hace una buena apuesta.
Sí, vamos a ver a dónde les lleva. Y a ver, Lalo, un zombie, como tú dices, que está más muerto que muertín, según Terraform Labs adquirió una empresa de datos cross-chain, y básicamente es parte de su estrategia para seguir con el mundo de Terraform Labs después de Dogecoin. Terraform Labs es la empresa detrás de Terra y del activo Luna. O sea, no entiendo cómo sigue existiendo esta empresa. Tiene una demanda del SEC y se me hace súper interesante que siga viva. O sea, ya denla por muerta o bueno, no sé qué tanto pase ahí. Pero de nuevo, imagínate que llegan hoy y te dicen como, Lalo, ¿quieres ser VP de producto de Terraform Labs? Te pagamos muchísimo.
No, adiós. Adiós, compa. Es como, no sé, acercar. Es como que te digan, oye, vas a vivir más tiempo, pero vas a vivir siendo un zombie. No, pues yo quiero ser humano. O sea, quiero seguir explorando el ecosistema. Quiero seguir viendo qué ocurre. Y mira, yo, la verdad es que yo pensé que Terraform se estaba muerto. Y estas yo son también patadas de ahogado haciendo inversiones. Es como si FTX, y era lo que hemos estado hablando, es como si FTX lanza al mercado y te dice, ahora sí voy a hacer las cosas bien. No, bro, ya tengo un montón de alternativas con ya mejor reputación y menos demandas de la SEC como para interesarme en tu proyecto. Pero también esto está interesante. O sea, mira, al menos el hecho de que sigan haciendo inversiones y buscando la manera de salir adelante, pues bien por los zombies que están dentro, ¿no?
Pues sí, vamos a ver qué pasa. Y una de las últimas noticias de esta de este navegando va muy de la mano de la pasada. La SEC pide que se haga un juicio summary, o sea, un juicio resumen en contra de Dogecoin y Terraform Labs. Y básicamente esto es hacer un juicio rápido, o sea, casi casi es, no hay mucho que discutir, se robó mucho dinero, estafó inversionistas, vamos a hacer un fast track. Creo que cuando pasa esto, me gusta que el SEC actúe de esta forma. ¿Por qué? Porque esto es lo que es su trabajo, es proteger a los inversionistas, es proteger, es incentivar los mercados. Y qué bueno que vaya a pasar esto, ¿sabes?
Sí, qué flojera echarte otro juicio como el de Sam Bankman-Fried de 6 semanas y viendo si es culpable o no. O sea, es evidente ya, a la cárcel, lo que sigue, vámonos, tocón. Y lo que a mí se me hace muy curioso es que lo hayan agarrado por un pasaporte falso. No sé cómo funcione el tema de leyes internacionalmente, pero que haya sido atrapado por un pasaporte falso y no por las cosas que hizo, se me hace una debilidad de la SEC y de todos los organismos internacionales para agarrar estafadores. ¿Cómo que por un pasaporte falso y sabes en dónde vivía, vas? Güey, robaste miles de millones de dólares a la cárcel.
No, o sea, pero a ver, ya lo estaban buscando y más bien lo atraparon por un pasaporte falso. No lo encarcelaron por un pasaporte falso. Es como, imagínate que llega al aeropuerto y dicen como, oye, este pasaporte no es verdad. Pues bueno,
¿quién
vas
eres?
A la cárcel, ¿no? ¿Y quién eres? Imagínate, si a Ronaldinho lo atraparon por un pasaporte falso, que no entiendo por qué Ronaldinho tendría un pasaporte falso. Simplemente, y a Ronaldinho fue como, güey, pues, no sé, paga una multa o a la cárcel 6 meses. O sea, no debes de falsificar pasaportes. Y aquí es como, a ver, no debes de falsificar pasaportes. ¿Quién eres? Ah, pues, Dogecoin. Ah, pues, bueno, te está buscando la Interpol. Llégale, bro. ¿Sabes? Entonces, no sé, el comportamiento humano nunca me va a dejar de sorprender. Y la última noticia de esta semana es que The Block, una de las principales fuentes de Espacio Cripto, cada vez que damos una noticia, constantemente utilizamos a The Block, también utilizamos mucho a Coindesk, utilizamos mucho a Blockworks, es esta plataforma de noticias y de inteligencia cripto. está valuada a $70 millones y hubo una inversión de Foresight Ventures, y esta inversión compró una parte mayoritaria en la empresa y fue para sacar al ex CEO de The Block, que había tenido tratos secretos, o sea que había básicamente Sam Bankman-Fried le estaba pagando ahí una lana. Entonces ya sacaron al ex CEO Mike McCaffrey, y ahora el nuevo CEO, que es Larry Cermak, una persona muy respetada en la industria. Siempre tenemos que mantener nuestro escepticismo y cuidar a quién endorseamos, pero Larry Cermak es una persona súper respetada hasta el momento, y pues le compraron esta posición, y creo que es algo bueno en el sentido de que sacaron esa al ex CEO que había hecho tratos con FTX, y ahora pues es una empresa que un VC tiene la propiedad. Vamos a ver a dónde lleva eso, como no sé, no me termina de convencer justo que un VC sea dueño de un medio de noticias.
Estoy de acuerdo, creo que estamos purgando, y esto es más purga del ecosistema, estamos sacando actores maliciosos también. O sea, ¿sobre dónde queda parado The Block y qué tanta libertad editorial y de libertad de expresión va a tener? ¿Y qué tanto van a tener que meter alguna noticia ahí como de Foresight Ventures de vez en cuando? Hay que mantener un escepticismo, y por eso nosotros en Espacio Cripto no agarramos todo de The Block. Creo que hay que diversificar nuestras fuentes. Y creo que no hay mucho que decir, además de que pues es como un inicio nuevo en The Block. Y ahora, como mencionaba Abraham, Mike McCaffrey, que era el CEO y uno de los inversionistas mayores de The Block, pues se va a llorar a su casa con $60 millones. Y sí, ya, o sea, no hay ningún castigo más que vender tu empresa por $60 millones cuando habías sido sobornado por Sam Bankman-Fried y probablemente hayas puesto alguna que otra noticia como para generar confianza y que los inversionistas vayan a FTX. Creo que no debería de ser el final de esta persona de esta manera, pero pues así es. Y pues sí, a llorar a tu casa con $60 millones, compa.
Y pues vamos a ver también, o sea, creo que esto da muchísimo, podría dar muchísimo hilo para investigar. O sea, no sé qué delito pudo haber cometido, tal vez desinformación, pero también tenía un equipo como súper respetado en la industria. Pero bueno, justo esta inversión, $60 millones por el 80% de la compañía, valuando a The Block en $70 millones. Y pues bueno, esas son las noticias de esta semana en el espacio cripto. Lalo, ¿qué sientes? O sea, yo siento que estamos ya casi ahí. El punto es continuar construyendo, seguir en la comunidad, seguir en la motivación. Si llegaste hasta acá de este episodio, sigue en tu camino en la Web3. Me da mucha emoción eso. ¿Tú con qué te quedas?
Esta narrativa que hemos estado esperando por años, que viene la gente institucional, es prácticamente un hecho. Y eso no va a volver a pasar nunca. Es como si dijeras que en, no sé, en 1990 te digan, oye, van a venir los VCs a fondear empresas de tecnología como de startups, y no te la creas. Nosotros lo tenemos enfrente de nosotros. Viene la gente institucional. Sí, esta semana tuvimos una baja en precios que ni siquiera es significativa y a largo plazo es una raya al tigre, pero no ha cambiado nada, y creo que tenemos que saber que no todo crece en línea recta y el ecosistema cripto está listo para otro bear market. Yo digo bull market. Yo ya estoy tomando esta postura más spicy de decir, ya estamos en ello, porque es muy fácil ver en retrospectiva y decir, ah, pues este movimiento alcista en noviembre de 2023 fue el inicio del bull market, pero así se sienten los bull markets. Puedo estar equivocado y el precio se puede ir a nuevo máximo histórico bajista en los últimos 2-3 años. No lo veo probable. Y así como los investigadores de Bloomberg dicen que hay un 90% de posibilidades que el ETF de Bitcoin se apruebe, yo estoy en un 95% de posibilidades de decir que estamos en un bull market. Y se viene un spring muy bueno, y podríamos hacer un episodio entero de las razones por las cuales creemos que estamos entrando en bull market. Así que con esto me quedo en estas noticias.
Pues bueno, Felicidades. ¿Tú qué onda? Estamos en un buen market. Es momento de festejar, al parecer. Saben que yo siempre tengo una postura más sobria. Creo que sí, sí hay indicaciones fuertes de que estamos entrando a un bull market. Lo más divertido de esto es, a ver, si estás hasta acá, disfruta, ayuda a la gente a que entienda cripto. Cada vez va a haber más dudas, cada vez has escuchado más Espacio Cripto, entonces tienes más herramientas. Y bueno, pues así cerramos este episodio. Recuerda seguir a @LaloCripto, @AbramCR, @EspacioCripto. Súmate a la comunidad de Telegram. Y como siempre digo, muchas gracias por querer saber más hoy de lo que se quería saber ayer. Nos vemos la siguiente semana y nos vemos el jueves con otro episodio de Espacio Cripto.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.